hablaremos hoy de Zhou Xin, de su amada Taxi y la caída de la dinastía Shang. Así que vamos a la China, naturalmente. La dinastía Shang es una de las más antiguas entre todas las dinastías chinas. En realidad la anterior es la dinastía Xia, que es un poco conjetural, no es, que casi no es una dinastía histórica del todo, porque los datos no son fidedignos, o se sospecha de los datos de la dinastía Xia. Podríamos decir que la Shang es la primera que está bastante documentada, no muy documentada, pero documentada. Gobernó la China entre los siglos 16 hasta el 11 antes de Cristo. El último emperador Shang se llamaba Zhou Xin, y vamos a contar algo de Zhou Xin. Las crónicas antiguas, el último, no el primero, no el primero. El primero se llamaba Tang, me parece, el primer emperador de la dinastía Shang. Y casualmente derrocó a un emperador de la dinastía Xia, bastante parecido a este último emperador de los Shang. Parece que todos los últimos emperadores son parecidos, o conviene a los historiadores contar cosas muy parecidas. Y ya vamos a señalar, llegado el caso, como este el último emperador de los Xia, que se llamaba Xie, se parecía a este último de los Shang, que se llamaba Zhou Xin. En cuanto al primero de los Shang, se llamaba Tang. Y lo primero que dijo cuando derrocó a Xie fue lo siguiente: tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, que por otra parte era el primero en la historia china, a saber, de poner a un emperador y ocupar su lugar, temo que este gesto sirva de pretexto histórico a mis sucesores. Y tenía razón, ¿no? De todos modos, los usurpadores del poder no necesitan pretextos históricos. Bien, y si lo necesitan, se lo inventan, qué tanto. Entonces, este último emperador de los Shang, se llamaba Zhou Xin. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Por ejemplo, a cada año los historiadores acostumbran a atribuirle un hecho, y a veces sucede que ese hecho no es nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, uno examina las crónicas y dicen: durante el cuarto año de reinado realizó una gran cacería. En su quinto año construyó una torre. En su décimo, durante el verano, hizo una excursión de recreo. En su vigésimo tercero, Zhou Xin encarceló a un tipo. En alguno de esos años sucedió algo muy importante para su historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas del imperio atacaron el estado de Shu, y Zhou Xin capturó para sí a la hermosa Tai Chi, o Tai Chi, de quien se había enamorado y con quien se casó. El emperador hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que su elocuencia disimulaba algunos vicios que no tenemos más remedio que divulgar en este acto. Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia. A la licencia no en el sentido de vacaciones, sino en el sentido de excesos sexuales, a los que vivía locamente entregado en compañía, desde luego, de Tai Chi, que parece que era mala. Según historiadores chinos como Sima Xian, tal vez el más famoso, Tai Chi era extraordinariamente perversa, notablemente lujuriosa, y fue ella quien llevó a Zhou Xin y al Imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla? Para el recreo de Tai Chi se componían los cantos más licenciosos. A ver, decía el emperador a sus músicos y a sus letristas, compongan unos cantos licenciosos para la señora Tai Chi. Y entonces...
Ahí venía. Un gusanito.
Ahí un gusanito. Mi hermano tenía una novia, novia que nadie la tuvo, y tiene las uñas negras. Pero eso es chino.
Ya, los chinos son así, no tienen otro,
claro,
otro humor.
No solo cantos licenciosos, sino también danzas sensuales, y se armaban, se organizaban las orgías más escabrosas. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Wei Hui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Había un estanque de vino. De los árboles colgaba carne salada, no carne fresca, carne seca sería mejor decir, ¿no? Hombres y mujeres se perseguían unos a otros desnudos. Y en el palacio había 9 salas especiales donde se veía toda la noche. Y aquí encontramos la rima con Xie, el último emperador de la dinastía Xia, que según se dice, colgaba carne seca de los árboles y tenía estanques de vino. No solo estanques de vino, sino que eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Entonces, Xie navegaba en un bote por el estanque de vino. Y por ahí, en mitad de la navegación, se arrojaba al estanque. Dice que además 3.000 hombres estaban listos, esperando una orden, un redoble de tambores, y oído ese redoble, se precipitaban al estanque y empezaban a beber vino como bueyes. No es que los bueyes beban vino, es que los bueyes beben de los estanques. Bien, curiosa rima entre el último emperador de la dinastía Xia y este último de los Shang. Por eso digo que a lo mejor a los historiadores les gusta que sus últimos emperadores en cada dinastía cuelguen carne salada de los árboles. Pero además de estos asuntos relacionados con placeres sensuales y etílicos, Tachi, esta señora, disfrutaba con los castigos a los súbditos. En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con todo aquello, como suele ocurrir. Ante la total ausencia de medios de comunicación en China, ella misma se encargó de hacer más feroces las penas. Sin embargo, siguió de largo porque ella era una mujer muy perversa y su intención no residía en la justicia, sino en satisfacer su propia maldad. Entonces inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, acá dice el calorífero, mejor sería el asador o el calentador. Consistía en una simple pieza de metal candente, en realidad una manija al rojo, ¿no?, que los castigados tenían que agarrar con la mano. Era también, había un canto licencioso que hablaba de esto. Esto, de la necesidad de agarrar con la mano, no sé si era este instrumento o alguno. El otro instrumento consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. En realidad era un palo enjabonado, pero horizontal. Un palo enjabonado horizontal puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asado, el tostadero, decía aquí, es mejor el asado, ¿no? Entonces, se hacía pasar a un tipo por sobre el palo enjabonado haciendo equilibrio hasta que se caía, y los cortesanos saludaban con toda clase de vítores aquella caída en las brasas. El emperador Shouxing, atento a las diversiones heroicas, eróticas, heroico había que ser para complacerla, de Tachi, accedía a todos sus pedidos, que es lo que suele hacer uno, y entregaba su corazón y sus decisiones al arbitrio de esta perversa mujer. Y entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, que estaba gobernado por Wang Wang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de Wang Wang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión hacia Taqi, pero fueron condenados a muerte. Incluso el cuerpo de uno de ellos fue descuartizado, guisado y enviado al príncipe Wang Wang con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Y esto enojó a Wang Wang, como a cualquiera. Y entonces, indignado del todo, atacó al emperador. Pero Wang Wang fue derrotado y lo mandaron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, el I Ching, o Libro
de los Cambios, de las Mutaciones.
De las Mutaciones. Acá dice de las Metamorfosis. Y yo creo también que no fue Wang Wang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Wu Wang, como prefiere llamarlo, que sí fue preso, y que no escribió tampoco el I Ching, que ya era un libro antiguo, era un libro mucho más antiguo, usted lo conoce, es un libro con hexagramas. Lo que escribió Chang fueron comentarios al I Ching, y esos comentarios lo convirtieron en una pieza más filosófica, una pieza literaria, cosa que no era, pero el libro ya existía desde hacía mucho tiempo, el I Ching, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente lo derrocaron. Algunos dicen, ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué hay distintas versiones? Porque los Zhou, que son los que siguieron a los Shang, cambiaron la historia. Entonces, no se sabe muy bien. Pero lo que sí se sabe es que derrocaron a Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. Wang Wang murió en aquellas luchas, pero bueno, fue depuesto. En el año 1122 los ejércitos del emperador fueron derrotados, Zhou Xin se refugió en su palacio, ahí ordenó que llevaran sus más valiosas joyas, entre las que se encontraba desde luego la hermosa Taqi. Una joya, habían pasado muchos años para mi gusto, pero bueno. Luego de una última reunión de bebidas y amor, el emperador le prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así Zhou Xin, su esposa, e incluso algunos que habían participado de aquella última orgía, murieron quemados. De ese modo terminó la dinastía Shang y comenzó la época Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., en donde a mí me parece que comienza la dinastía Xin, o Xin, que es la de Xi Guangti, la de aquel que quiso ser el primer emperador. Bueno, esta es la historia que tengo del emperador Zhou Xin y de la pérfida Taqi, que algunos llaman Taqi. Es muy enojoso el trato con el chino, porque uno cambia de libro y hay 7.000 maneras de decirlo. No solo eso, sino que hay además dos grafías centrales, la moderna y la antigua, aún en el castellano, no olvidémonos de los signos chinos, que uno ni sospecha. Pero los traductores en un momento resolvieron reemplazar algunas letras. Entonces ahí está que en vez de la CH algunos ponen X, y en vez de la Y ponen Z, y entonces ya tiene uno dificultades utilizando el mismo sistema. Calcula cuando te cambian de sistema. Y calcula cuando te cambian la historia, cuando cada dinastía la cuenta de distinto modo. Calcula cuando uno no entiende el chino. Así que todo esto que le conté debe haber sido muy diferente. Porque nos olvidamos de calcular cuando lo cuenta un estúpido, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? A mí me gusta Tachi.
Yo pensaba, Alejandro, dos cosas con respecto a esta charla, ¿no? La primera es este berretín que parece ser bastante común en los emperadores chinos de querer ya no abolir, pero al menos cambiar la historia a partir de la llegada de ellos, ¿no?
Sí.
Y así como lo hizo Xu Huangtino, hizo este también que...
De algún modo, sí, claro.
Hizo cambiar la historia a partir de él. Y la otra cosa, estaba pensando en el dedicando que usted elegido, como esta curiosidad de que una mujer que con uno de sus aspectos nos parece tan deseable, en otro nos parezca tan aborrecible.
Sí, se le ocurre. Pero es una... Mire, yo le voy a decir una cosa. Después de borrar esto, a mí no me gusta, Tachi.
Sí, obviamente.
Usted sabe que no me gusta. Pero es una suerte. Sí. A ver si me sabe decir esto. Si una mujer es muy hermosa, por ejemplo, ¿no? Y comete con nosotros una traición, una injusticia. No estoy hablando de la traición que hice con otro, eso no es nada. Eso no es nada. No me refiero a eso. Comete un acto de maldad insoportable. El dolor es menor que si el acto fuera perdonable. ¿Se entiende?
Sí.
Es decir, para decirlo de otro modo, si a mí me va a abandonar una mujer, prefiero que sea malísima. Porque en ese caso, muy pronto dejará de dolerme. Pero muy pronto. Cuando el grado de la traición o de la diferencia que produce lo que podríamos llamar la ruptura, en cualquier caso, ¿eh?, es de un grado de estupidez, de intolerancia, de maldad, de malevolencia, lo que usted quiere.
De vulgaridad, ¿no?
De vulgaridad, que es insoportable, ya uno deja de sufrir y ya no la desea. No quiere que vuelva. Pero no porque está enojado, yo jamás me enojé con nadie, te juro. Sino porque su pasión se apaga. La pasión ante la malevolencia y la estupidez se apaga. ¿Qué quiere?
¿Cómo voy a seguir deseando una estúpida?
¿Cómo?
Tío, ¿cómo no va a seguir deseando una estúpida?
No, claro. Por eso yo no tengo suerte. Todas las mujeres que me han dejado son mujeres estupendas, me han dejado con buenísimas razones. Y hay otra noticia peor, que es que el estúpido he sido yo. De modo que es por eso que me han dejado, que se ha muerto la pasión. Ni siquiera es por eso. No tengo ni ese mérito. Bueno, aquí estamos pensando qué disco podría servir, y resulta que Fritz Kreisler y Franz Rupp han grabado Tamborín Chino, una obra, una pequeña fantasía chinesca más que china, del propio Kreisler, que tiene un comienzo un poco fastidioso y una segunda parte extraordinaria. Un poco fastidioso, digo, porque es chinesco. Es esa cosa que a los horizontales, es decir, aquellos que leemos en la cama. Nos parece lo chino, que resulta que puede ser cualquier cosa. Pero suprimido ese escrúpulo descriptivo, que no está mal después de todo, la melodía está de la música, que es chino, muy chino. La música es mejor que los cuentos chinos. No está tan seguro. Adelante entonces, Tamborín Chino, así se llama la obra, por y de Fritz Kreisler. Thank you.
Hemos escuchado Tamborín Chino de y por Fritz Kreisler en violín, acompañado por Franz Rupp en piano.